En nuestro tiempo de radio, ideas y palabras para pensar el presente.
Nació en Buenos Aires en 1770 y fue una de las figuras más importantes de la historia argentina. Y nunca anduvo diciendo por ahí que era la figura más grande de la historia argentina, probablemente porque no supiera lo que se venía para su historia. Se graduó de abogado en España. Allí adquirió los conocimientos modernos respecto de las ciencias jurídicas, pero decidió radicarse en Buenos Aires, a pesar de que tenía la posibilidad de desarrollar una importante carrera dentro de lo que era su España, donde él se había formado. Y al regresar a Buenos Aires, se convirtió en el primer secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires. Estoy hablando nada menos que de Manuel Belgrano, de Manuel José Martín del Corazón de Jesús Belgrano. Una figura brillante, y despojada, que fue uno de los impulsores de la Revolución de Mayo de 1810 y luego creador de la bandera a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario. Se transformó en una de las referencias nacionales porque sus ideas de vanguardia impulsaron lo que fue la Revolución de Mayo de 1810, que dio nacimiento a lo que hoy conocemos como la Argentina, como la República Argentina. Impulsado, entre otras cosas, pero sobre todo, por la invasión napoleónica a España y cuando queda sin poder el rey Fernando VII. En ese momento se decide que el virrey Cisneros no podía responder a Fernando VII porque Fernando VII ya no tenía poder. Por lo tanto, se impulsó, en principio, un grupo de patriotas, la idea de tener un primer gobierno patrio, un primer gobierno gestado por la propia gente de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos, todo esto pertenecía en aquella época al virreinato del Río de la Plata. Era el sistema de gobierno de la España colonial. Gobernaba mediante virreyes, que eran representantes del rey de España en las Américas. Había un virreinato del Río de la Plata, un virreinato del Alto Perú, y tenían, bueno, esa injerencia, y era toda la injerencia. Controlaba, por ejemplo, también lo que era el Poder Judicial a través de la Real Audiencia en ese momento, y tenía un pequeño poder legislativo. Pero no tenía demasiada injerencia, dado que la monarquía de España no era una monarquía parlamentaria, sino que tenía un viejo esquema de gobierno que el rey era la autoridad máxima. Más allá de esas circunstancias, los locales decían: nosotros producimos, nosotros generamos, nosotros ganamos, somos los que creamos la riqueza de esta tierra y se la llevan toda prácticamente. Y nosotros estamos viviendo aquí obedeciendo órdenes que llegan desde un lugar muy lejano. En aquel entonces España estaba mucho más lejos que ahora. Ustedes me van a decir, no, estaba a la misma distancia. Sí, estaba a la misma distancia, pero se tardaba mucho más tiempo en cubrir esa distancia. Y no había comunicaciones directas. Las comunicaciones eran el correo. El correo venía en barco. Y la navegación no era tan confiable como lo es hoy en día. Así que tampoco estaba garantizado el tiempo de llegada a las Américas y tampoco estaba garantizado que llegaran, porque podían ocurrir cosas en el trayecto, podía producirse un naufragio, y en ese entonces las órdenes, las comunicaciones se perdían y había que volver a hacerlas, y eso llevaba meses. Y además las personas vivían bastante menos tiempo en promedio. Por lo tanto, se sentía muy lejano, y se sentía esto una colonia atrasada y sin demasiadas aspiraciones, hasta que esta gente, hasta que este grupo de patriotas, entre los cuales también estaba Mariano Moreno, que fue el mentor ideológico tal vez de lo que fue la Revolución de Mayo, o fue el más jugado en ese sentido, dado que era el que había traducido al castellano el contrato social de Rousseau, e influenciados no solamente por la invasión napoleónica, sino también por las ideas de la Revolución Francesa que llegaron al Río de la Plata, mucha gente empezó a pensar ideológicamente que tenían derecho a ser independientes, y personalmente que tenían derecho a disfrutar de la riqueza que generaban en la zona, todo este lugar, y administrar sus propios recursos. Entonces se produjo una corriente que tenía dos líneas básicas. Una era hacer un primer gobierno patrio para reafirmar la autoridad de Fernando VII, aquí en las Américas. Suena raro, pero era lo que se pensaba en aquel entonces, referentes como Cornelio Saavedra, que terminó siendo presidente de la primera junta. Y había otro grupo de gente, como Vieites, como Moreno, como Belgrano, que pensaban en la posibilidad de un gobierno independiente por completo. Esto no se lograría hasta 6 años más tarde. Lograr tener un espacio independiente por completo, declarar fuertemente la independencia, no se lograría hasta 6 años más tarde, hasta 1816. Manuel Belgrano, en febrero de 1812, a orillas del río Paraná, creó la bandera nacional. ¿Para qué creó la bandera nacional? Para dar identidad clara a las tropas en un momento en el cual la incertidumbre política era tremenda. Es decir, nosotros nos cuesta porque nacimos en un país ya formado, que bien o mal tiene sus instituciones, que bien o mal sabemos quién gobierna la provincia de Buenos Aires, y en aquel entonces también lo sabíamos, quién gobierna la provincia de Buenos Aires, quién gobierna el país, cuál es el Congreso Nacional, a dónde hay que recurrir si tenemos un problema judicial o algo que requiera la intervención judicial, una policía formada. Es decir, nacimos en un país institucionalizado. En aquel entonces, lo que era el Río de la Plata no estaba institucionalizado. Había que armar todo, estaba todo por hacerse. Y entonces, para dar identidad a las tropas, Manuel Belgrano crea esa bandera que está inspirada en los colores borbónicos. Es el azul y el blanco. Y allí, que en su momento, en el primer momento, la bandera eran dos franjas laterales, como por ejemplo la bandera de Italia, que tiene tres. Bueno, en este caso eran dos franjas, una al lado de la otra. No tenía la doble franja azul y la blanca del medio que tiene ahora la bandera argentina. Fue modificada, pero lo cierto es que la primera bandera en algún momento fue así, y fue para identificar claramente a las tropas. ¿Por qué? Porque Manuel Belgrano, siendo un abogado rico de la ciudad de Buenos Aires, la Junta consideró en aquel momento que debía impulsar un avance de las tropas hacia el norte, yendo hacia el Paraguay, y le dicen a Manuel Belgrano: armá un ejército. Y él, que no tenía formación militar, lo armó. Manuel Belgrano armó un ejército y empezó a avanzar. Le dio origen a las tropas y, después de haber sido vocal de la primera junta de gobierno, asumió el mando del ejército y marchó hacia la expedición del Paraguay. En el camino crea la bandera ahí a orillas del río Paraná. Y hoy por eso el evento se hace, y allí está, por eso se dice Rosario, cuna de la bandera, esa patente tan linda que tienen los taxis en Rosario, todavía está, dice Rosario, cuna de la bandera, y el monumento a la propia bandera, que es una obra magistral, con forma de barco, y con, bueno, con ese fuego eterno que tiene, la verdad es que un lugar muy lindo para ir. Bueno, en el la historia después militar de Belgrano es la más conocida, por eso es el general Belgrano. Estuvo en el Ejército del Norte y fue el que lideró el famoso éxodo jujeño, donde quedó tierra arrasada. Y eso salvó la Revolución de Mayo. Después le dijeron que se retirara y él desobedeció esas órdenes y se fue hacia Tucumán y a Salta. En 1812 gana la batalla de Tucumán y en 1813 gana la batalla de Salta, y ahí eso queda para la Argentina. Tucumán y Salta se forman parte de la Argentina porque Belgrano ganó esas dos batallas. Pero ustedes recordarán siempre, porque lo habrán estudiado en la escuela, porque todos recordamos esos dos nombres, Vilcapugio y Ayohuman, que fueron las dos batallas que Belgrano perdió. Esa es la historia. Y bueno, después se ocurre aquel encuentro histórico entre dos próceres, quizá los próceres más grandes que haya tenido la historia argentina, a pesar de que alguno hoy en día se quiera poner esa cucarda de prócer. Belgrano viene y le entrega el ejército a San Martín. Y Belgrano renuncia a todo tipo de honores y muere pobre. Y en aquel encuentro que hay entre San Martín y Belgrano, está la famosa frase de San Martín: ¿y de qué vas a vivir? ¿De mate y galleta? Y Belgrano dice: si no queda otra, vamos a hacer así. Y Belgrano muere pobre. Nació en una familia acomodada que tuvo el lujo de poder mandarlo a estudiar a España y a formarse como abogado, vuelve acá y tenía uno de los estudios jurídicos más prósperos de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, ahí trabajó Mariano Moreno y ahí representaron nada menos que los hacendados y labradores de la zona, que querían un comercio libre y que no les permitían, que tenía todo que pasar por el cabildo. Y ellos representaban un pedido de los labradores y hacendados para poder comerciar libremente. Eso lo armó Mariano Moreno en el estudio de Manuel Belgrano. Mariano Moreno era abogado también, pero estudió en Chuquisaca porque pertenecía a una familia humilde que no pudo mandarlo a estudiar a España, como sí ocurrió. San Martín, por ejemplo, estudió en Salamanca, otro prócer que pudo formarse, y San Martín sí tuvo formación militar, y por eso luego logró las conquistas que tuvo. Belgrano trabajó también con una labor diplomática, pero padecía un problema que hoy en día tal vez tuviera tratamiento: hidropesía. Tenía acumulación de líquido en distintas partes de su cuerpo, en las extremidades inferiores también. Y en 1816, quizás esto no está muy claro, tal vez inspirado por el funcionamiento en ese entonces próspero de la corona británica, propuso crear en 1816 una monarquía constitucional. Pero ojo, no cualquier monarquía constitucional. Una monarquía constitucional que tuviera, fíjense ustedes, pensaba en eso Manuel Belgrano, en que tuviera participación esa monarquía constitucional de los pueblos originarios. En aquella idea que él tenía de cómo crear este espacio, este lugar, este país. Él tenía esa propuesta. Hay cosas que antes de llamarse próceres, muchos dirigentes argentinos, mucha gente preocupada por el desarrollo de la Argentina, podrían aprender de Manuel Belgrano o usarlo como referencia. En lugar de usar como referencia, que no está mal, digo simplemente, pero acá adentro y entre nuestros ancestros, contamos con gente que puede ser usada como referencia sin necesidad de andar hablando de gente de afuera. Contamos con la figura de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano murió en la indigencia, no en la pobreza, porque pobreza podías tener una casita, no, en la indigencia. ¿Y por qué murió en la indigencia? Porque donó premios militares y sueldos para la construcción de escuelas públicas. Eso hizo Manuel Belgrano. Por eso hay cosas que son muy difíciles de igualar: el sacrificio civil, la coherencia ideológica absoluta, la honestidad, la transparencia y la cabeza inteligente para dar todo. Imagínense ustedes, una persona que podría haber dicho: yo me dedico a ser abogado, represento nada menos que a los hacendados, represento, soy secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires. ¿Qué me vienen con estas ideas revolucionarias a mí? Déjenme tranquilo, que yo estoy haciendo plata, la estoy pasando bárbaro. No, dijo Belgrano. Belgrano era consciente de que, porque a la larga de eso se trató la Revolución de Mayo, de decir, ¿por qué tenemos que seguir respondiendo a un poder lejano y que nos es ajeno, totalmente ajeno? Manuel Belgrano dijo, no, nosotros podemos darnos nuestro propio gobierno, nuestras propias leyes, tener nuestras propias instituciones. Hay gente todavía que está diciendo que fue un error, que por eso, que porque en la Argentina, acá se hizo por argentinos, entonces está todo mal. Y andan diciéndolo alegremente por todas partes, que a uno le hace, sinceramente, más allá de que uno sea un poco sanguíneo, le hace hervir la sangre escuchar esas cosas. Porque hubo gente que se lo tomó en serio a esto. Y eso fue Manuel Belgrano, una persona que, insisto, donó sus premios militares y sus sueldos para construir escuelas públicas, bibliotecas públicas. Que le dijo a San Martín, si tengo que tomar mate y comer galleta por el resto de mi vida, lo voy a hacer, porque es lo que me toca. Era un abogado próspero, acomodado, de buena familia, y se fue a liberar o a avanzar para establecer las raíces de lo que fueron las Provincias Unidas del Río de la Plata en Paraguay, y fue el que gana las batallas de Tucumán y de Salta, y hace el famoso éxodo jujeño. Eso era Manuel Belgrano. Y muere en la indigencia total, como tantos otros grandes de la historia argentina, ¿no? Muere pobre, o muere igual que cuando había accedido al poder, como conocemos también varios casos. Pero bueno, lamentablemente la figura de Manuel Belgrano con el transcurso de los años se opaca ¿Por qué se opaca? Injustamente por eso. Hay gente que no le interesa demasiado hacer hincapié en que tenemos héroes nacionales que valen tanto como cualquier otro y que tienen una prosapia absolutamente digna y absolutamente reivindicable. Uno, más allá de cualquier otra cosa, ¿no?, se le llena el alma de alegría cuando entra a una oficina y ve una foto de Belgrano, una foto de San Martín, una foto de Sarmiento, una foto de cualquier otro, que de esos que hicieron de verdad grande a la República Argentina, hicieron de la Argentina un país absolutamente digno. Y también siente una sensación contradictoria, porque ¿quién no se emociona cuando ve a la gente pasando con todas las camisetas de Argentina y la bandera argentina? Pero que la idea es que no seamos solamente hinchas de un equipo, la idea es que seamos hinchas de un país. Y si somos hinchas de un país, y si de verdad todos creemos que podemos mejorar el país, vamos a sentir mucho más la bandera argentina que creó Belgrano en 1812 a orillas del río Paraná. Porque esa bandera argentina es la misma que cuando vos estabas en el recreo, con la galletita en el bolsillo, el alfajorcito en el otro bolsillo, y estabas en el recreo esperando que tocara el timbre para volver al salón, me levantabas la vista y estaba ahí la bandera argentina. Y capaz que la habías izado vos, porque me acuerdo que te hacían pasar a subir la bandera mientras se hacía la famosa oración a la bandera, bandera de la patria, celeste y blanca, símbolo de la unión y de la fuerza. Bueno, ibas, hacías eso. Y esa era la bandera que te llenaba el día. Y es la misma bandera que estaba en la Plaza Merced, cuando ibas a misa o cuando salías los sábados o los domingos con tus viejos y pasaban por ahí, ahí estaba esa bandera argentina. Y era la misma bandera de ceremonia que alguna vez a lo mejor te tocó llevar en la secundaria con todo el honor y con todo el entusiasmo que eso significaba después de semejante esfuerzo. Y es la misma bandera que en algún momento, a lo mejor en un país lejano, en un país europeo, pasaste por algún lugar y alguien, un argentino exiliado, puso una banderita afuera y entraste porque sabías que volvías a casa, porque sabías que estabas en casa. O es la misma bandera, toda rota, que flamea en la base Marambio o en la base Orcadas, donde hay científicos tratando de mejorar las cosas y de pensar y de poner un poquito de soberanía en ese territorio de hielo. Y es la misma bandera que flameó durante abril, mayo y junio de 1982 en nuestras Islas Malvinas. Ahí estuvo esa bandera, porque hubo valientes que fueron y la izaron. Y también es la misma bandera que ondea en la punta de la Aconcagua, porque hubo valientes que subieron y la izaron. Y es la misma bandera que está en una escuelita rural de Jujuy, en las alturas de Humahuaca, y es la misma banderita que está en una escuela de frontera, donde no hay ni siquiera electricidad, en Formosa. Esa es la misma bandera, es nuestra bandera, y debe cubrirnos a todos. Feliz Día de la Bandera, 20 de junio de 2026. ¡Viva el general Manuel Belgrano!